espacio de tecnología en Uniradio.
Muy bien, 15 horas, 9 minutos y ya estamos con nuestro espacio de ciencia y tecnología replicante, que hoy tenemos una invitada que ya vino ayer.
Es una repetición.
Es una repetición, están escuchando el programa del lunes.
Es el día de la mangosta. No,
de,
sí,
la mar, de la, el día de la, mar, el día de la marmota.
El día de la marmota radial.
No, vamos a hablar de otra cosa totalmente distinta a química, pero capaz no tanto.
No, bastante parecido. Yo estoy para la divulgación, la comunicación científica y además de ser integrante de química, además, que por eso capaz que le suena conocida la voz, soy integrante de Bardo.
Bardo Científico.
Bardo Científico es un colectivo de monologuistas científicos.
Muy bien, eso es justamente lo que iba a decir. Es un grupo integrado por matemáticos, biólogos, antropólogos, docentes de ciencia, químicos de todas las edades e investigadores que aman lo que hacen. Me encantó eso, esa definición. Haciendo uso del monólogo científico, se busca acercar este conocimiento a los diferentes actores sociales a través de estrategias y actividades didácticas, fomentando los procesos de democratización y apropiación social de dicho conocimiento. El año pasado y este, Bardo Científico hizo la presentación de Feminiscencias, que se trata de un reconocimiento a las mujeres pioneras en la investigación a través de monólogos científicos. El mismo fue presentado en el Foro Abierto de Ciencias Latinoamericanas y Caribe, Museos en la Noche, en su edición 2016, y en el Día Internacional de las Chicas en las TICs, el pasado 27 de abril. Hoy está con nosotros nuestra divulgadora favorita, Soledad Machado.
Muchas gracias.
Qué vehemente la presentación.
Por la divulgadora favorita.
Bueno, vamos al ruedo. ¿Cómo se divulga conocimiento científico a través del humor?
Bueno, nosotros lo que hacemos es usar herramientas de teatro, de stand-up, de cuentacuentos, herramientas que siempre se usaron para comunicar otras cosas, las usamos para comunicar la ciencia, que parece un poco antiintuitivo, pero en realidad es lo que se hizo siempre. O sea, nosotros siempre contamos las historias a través de la narración oral y así fue como aprendimos todo lo que sabemos como humanidad. Entonces, ¿por qué no usar todo ese bagaje de la comunicación oral para comunicar ciencia?
Yo te voy a decir por qué. Porque la ciencia tiene un lenguaje específico.
Sí, pero nosotros nunca perdemos el rigor, pero cambiamos el lenguaje. Lo hacemos es básicamente traducir.
Ahí va, porque el humor tiene un componente coloquial que la ciencia lo evita, ¿no? Porque si no por lo poco que sé de epistemología, te perderías en dobles significados, en cosas de esas, que justamente es lo que el humor busca.
Claro, la ciencia sí tiene su lenguaje particular y busca ser lo más preciso y lo más específico posible. Y nosotros no sacrificamos eso en pos de comunicar, pero a veces somos un poco más blandos o un poco menos estrictos en usar las palabras específicas de la ciencia, sino que usando palabras del lenguaje común tratamos de comunicar ciencia.
Ahí va, por ahí viene la mano. Entonces, si yo hoy o mañana voy a una presentación de Bardo Científico, sería como esa cosa apta para todo público.
Apta para todo público es una presentación de una persona hablando, es un monólogo, pero no se van a encontrar con palabrotas, o sea, palabras muy grandes. No decimos hematocitopoyética, ni desoxirribonucleico, nada.
Y ninguna de las que dijeron ayer, como era, no me, ahora con la de los olores, no me acuerdo. Pero sí, van a, entonces, ¿qué nos encontraríamos?
Se encontrarían con distintos monólogos, cada uno desde su estilo, porque somos todos científicos y todos amamos lo que hacemos, pero además somos todos muy diferentes y cada uno tiene su manera de contar. Entonces hay algunos monólogos que son más graciosos, hay otros que son más emotivos, pero todos tratan de comunicar un tema científico que puede ser desde qué es un algoritmo hasta qué es la fisión nuclear, pasando por cómo funcionan las tarjetas de video o qué es el factor de crecimiento neuronal, siempre con lenguaje accesible, sencillo y contando historias.
Bien, 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 bien. ¿Hay algún antecedente de esto?
Sí, nosotros surgimos a partir de un curso que hizo la UNESCO en 2015, en agosto, que se llamaba, así un nombre cool, Science Slam Festival.
Ajá, bien.
Entonces, ahí fuimos 50 personas, atraídas pura y exclusivamente por el nombre cool y por la posibilidad de hacer un curso para aprender a ser monólogos científicos.
¿Fue tu caso el nombre cool? ¿Eso fue lo que te atrajo?
En mi caso fue la posibilidad de formarme. O sea, a mí me gusta hacer cursos. Cursos de lo que sea todo el tiempo. Y hacer un curso que te permita generar una herramienta nueva para comunicar ciencia, en mi caso era, yo estaba hecha para eso. A partir de este curso que hicimos, se hizo el primer concurso de monólogos científicos del Science Slam. Y a partir de ahí, creamos este grupo Bardo Científico con los integrantes de los participantes del curso.
No explicamos lo que es un bardo. No es su excepción más coloquial que justamente este, sino
sí.
la el origen.
Es un poco las dos cosas. Un bardo, ustedes les puede sonar que Shakespeare era el bardo de Avon, no porque vendía cosméticos, sino porque era alguien que contaba historias de narración oral. Poetas, los que contaban historias en la antigua Irlanda, los trovadores.
Ah, eso.
Eso también se llamaban bardos. Y para los que somos un poco más nuevos, los cuentos de Beedle el bardo de Harry Potter.
Sí, 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 sí.
Todos esos son bardos, o sea, personas que cuentan historias. Nosotros somos personas que cuentan historias de ciencia, por eso somos bardos científicos.
Bien, bien. Pero, en componente oral, ahí fuertísimo.
Sí, fundamental. Es la herramienta que nosotros utilizamos para contar la ciencia. Pero también nos gusta la joda, entonces
por eso se llama también bardo científico. Contame un poco la recepción del público en estas instancias.
Fue la verdad que impresionante. Nosotros no nos imaginábamos que íbamos a tener tan buena recepción. Hemos estado en todo tipo de eventos, desde congresos hasta teatros. Hemos hecho presentaciones en liceos, en escuelas. Estuvimos el año pasado en un curso de formación docente que nos invitaron para amenizar la tarde de los maestros que estaban aprendiendo a ser mejores maestros. Y todo el mundo, la verdad, recopado, se nos acercan, nos hacen preguntas. Siempre que terminamos los monólogos tenemos un momentito ahí como para que nos hagan preguntas. Siempre nos preguntan cosas y siempre un ambiente súper ameno con la gente, y eso está buenísimo. La verdad que la recepción, increíble.
Sí, yo estaba leí para preparar esto, que reciben exactamente preguntas de la gente, digamos, dudas que uno esté...
Sí, claro.
Que tienen, no sé, de la ciencia, ¿no? Aplicadas a la vida cotidiana.
Sí.
¿Y eso después se responde en el momento o a través de algún otro canal?
Eso depende. Si en el momento lo podemos responder, lo respondemos. Si se nos acercan uno a uno y no lo podemos responder en el momento, buscamos la manera de que llegue la información. Y si no, le decimos... La respuesta clásica del científico,
no lo sé,
pero en tal lado lo podés averiguar. Que eso es una herramienta muy importante a la hora de ser científico. Yo no lo sé, pero sé quién lo sabe. Tengo el teléfono de quien sabe.
Buenísimo. ¿Cómo habíamos dicho?
Feminencias.
Bien.
Eminencias.
Eminencias femeninas.
Feminencias.
Un reconocimiento de las mujeres pioneras en la investigación en el Uruguay, específicamente.
En el mundo.
En el mundo.
Sí.
Tenemos ahí, por ejemplo, una Madame Curie.
No.
¿No?
No tenemos a Madame Curie.
¿Pero por qué?
Porque, mira, vamos a hacer este pequeño experimento.
A ver.
Pensá en todos los científicos que conozcas.
Sí.
La gente en casa puede hacer esta lista mental también. Hagan una lista, les damos un momento para que piensen todos los científicos que conozcan. Ahora de esa lista saquen a los hombres.
Ah.
Si quedó alguien, saquen a Marie Curie.
Ah, es verdad, sí, quedé mal.
Ok, por eso hacemos feminencias.
Bueno, entonces no está Madame Curie. ¿Quién sí está?
Está Rita Levi.
¿Qué aportó?
Premio Nobel de Medicina. Ella descubrió el factor de crecimiento neuronal que nos permite comunicarnos con el exterior, que permite que nuestro cuerpo entienda qué está pasando en el exterior. Tenemos la historia de Esmeralda Mayada, que es uruguaya. Ella es profesora de astronomía y tiene un asteroide a su nombre. Tenemos la historia de Hipatia de Alejandría, que podríamos decir que es una de las primeras científicas en la antigua Mesopotamia. Uh-huh. Estaba en la biblioteca de Alejandría. Tenemos la historia de Bárbara McClintock, que descubrió unas cosas súper locas sobre los cromosomas, que la gente que estudia cromosomas se dio cuenta de su aporte como 30 años después y le dieron el premio Nobel.
¿Póstumo alcanzó
a...? No llegó
a recibirlo.
Esa llegó a recibirlo. La que no llegó a recibirlo y contamos la historia es Rosalind Franklin, que fue la que sacó las fotografías y postuló la idea de la doble hélice del ADN, que después Watson y Crick tomaron prestada, entre muchas comillas. Entonces, la idea es eso, es contar historias de mujeres y su aporte a la ciencia, que en general han sido olvidadas o que gente que está muy para esa de repente las conoce. Pero si uno piensa en mujeres científicas, de repente no se imagina ninguno de esos nombres. O Lisa Meitner, que descubrió la fisión nuclear. O un montón de mujeres que hicieron inventos como el limpiaparabrisas. O el Kevlar.
Y que fueron prestados.
Fueron prestados en su mayoría.
Prestados por científicos hombres. Sí, o sea, sí. Descubriendo las mecánicas de que funcionan
Sí, lamentablemente.
La ciencia no parece ser ajena.
Sí, lamentablemente está cambiando, pero no tan rápido como nos gustaría.
Bien, y hoy en día, ¿cuáles serían algunas feminencias?
Algunas feminencias de hoy en día. Ah, me mataste, así. Ja. Ay, se me ocurren todas personas muertas, qué bien. Bueno, en realidad, si te tengo que ser sincera, las mujeres que estamos en Bardo...
Está bien.
Somos científicas, somos uruguayas y estamos vivas.
Ya es suficiente.
Requerimiento. Todavía no tenemos premios Nobel.
Ya van a llegar.
Gurisa, estamos ahí.
A la gente, viste, como la hinchada, no le importan los premios.
No,
es fiel igual.
No, por supuesto.
Lo sigue a todos lados.
Sí, tenemos en Feminencias la historia de Linda Book, que ella es premio Nobel de Medicina 2014, que está viva también, no es uruguaya, que descubrió cómo funciona el olfato. Ella es médica de Harvard.
Interesantísimo.
Sí, y está viva. Y después, si quieren conocer mujeres científicas que están haciendo cosas impresionantes, en Twitter está lleno. Yo me paso el día entero, en vez de estudiar, que es lo que debería hacer para hacer una verdadera feminencia, me paso maravillada, inspirándome
con otras feminencias.
Otras feminencias, mujeres que están haciendo cosas increíbles, desde materiales hasta medicina, hasta plantas y ainda más.
Bueno, por acá también pasaron las organizadoras de la Día Internacional de las Chicas en las TICs. Uh-huh. Una experiencia interesantísima, porque lo que busca es promover que desde niñas no
claro,
se oriente más a una rama dirigida a la ciencia.
Es que se tiene esa idea de que los científicos son hombres, además que son hombres viejos, como que ya nacieron ya viejos y nacieron científicos.
A mí me encanta la historia de Baris Galois.
Sí.
Que
te ponen los pelos de punta igual.
Es muy... Aparte, Dolina tiene como una cosa medio de divulgador. Sí. Y bueno, Barcho, no sé, tenía que 21, 22 años por ahí.
Sí, yo creo que tenía menos.
Lo mataron en un duelo.
Y la noche antes escribió todo lo que estaba en su mente de teorías matemáticas.
Está bien, fue una buen momento para hacerlo.
Es el momento ideal.
Es el momento ideal antes de batirse a duelo. Uno trata de bajar a tierra todo ese conocimiento.
En un duelo que uno tiene buenas chances de perder, traten de, si se van a batir al duelo con alguien, escriban todo lo que sepan de matemática la noche antes. Hagan como Baris Galois. O mejor, no se batan a duelo con nadie.
Ah, bueno, pero está, qué sé yo. Viste, era importante, no sé.
Hagan lo que puedan. Eso va en cada uno. Si se van a batir a duelo, que sea importante, que valga la pena.
Estábamos hablando de las chicas de las TIC. Esperemos que no se batan a duelo.
Esperemos que no.
Esperemos que no. Y si lo hacen, que no sea por una otra mujer, ¿no? Como le pasó al pobre Galois.
Que se batan a duelo contra lo que les impide estudiar ciencia, por ejemplo.
Un duelo más metafórico.
Claro, más filosófico, digamos. Pero nada de armas, chicas, por favor.
¿Cómo estuvo esa experiencia?
En realidad yo no fui, fueron tres de mis compañeros. Porque lo bueno de ser tantos y lo malo de ser tantos es que tenemos horarios un poco complicados. Entonces, al ser muchos, siempre alguien puede ir. Entonces podemos tener la representación de Bardo en distintas instancias. En este caso fueron de mañana Vanessa, que la conocen del espacio de química además. También es una barda científica.
Lleno.
Estamos llenos, somos un montón y estamos en todos lados.
Y pero nadie sabe que están ahí.
Como la química.
Claro, unión de los
átomos. Sí, Vanessa y Andrés fueron a la mañana y dijeron que fue una experiencia espectacular, que los gurises se recolgaron. Y Daniel fue de tarde y también lo mismo, les re gustó la experiencia. Y siempre está bueno poder ir a compartir lo que nosotros nos gusta hacer, que de repente no es tan tradicional como dar clases o investigar, y que la recepción de la gente sea buena, especialmente con los jóvenes, que si los podemos enganchar para las ciencias es una ventaja. Es
una de las últimas preguntas. Del mono al logo.
Bueno,
¿qué viene a ser?
Del mono al logo es un concurso que organizamos con el patrocinio del BID. Vanessa, el año pasado, se fue hasta Chile a competir en una hackathon, o sea, en un duelo de ideas. ¿Ven? Esa es otra manera buena de batirse a duelo. Ella presentó la idea de hacer un concurso sudamericano de monólogos, y fue una de las tres ideas financiadas por el BID. Entonces, este año, hasta junio, vamos a estar recibiendo monólogos de 5 a 3 minutos sobre laboratorios naturales.
Uh-huh.
Y con esos vamos a seleccionar a 10 finalistas que van a pasar una etapa de votación, va a ser por video. Y el ganador va a venir a Uruguay, porque es sudamericano, puede ganar de cualquier parte de Sudamérica. Va a venir a Uruguay a participar con nosotros del primer festival latinoamericano de monólogos científicos.
Y lo vas a traer acá también.
Y lo vamos a traer acá, sí, supongo.
Decirle que es acá. Si no, Jackson y San Salvador, cuarto piso.
Al ganador o ganadora la traeremos.
Y que haga el monólogo acá.
Bueno, podemos arreglar.
Es una tarea difícil porque tiene que ser buen divulgador y al mismo tiempo cautivar con el humor.
Es parte de la dificultad, pero también la dificultad es lo que nos engancha muchas veces a las cosas. Las cosas fáciles no son divertidas. Si es demasiado fácil, no tiene gracia. Entonces, si quieren participar, pueden entrar a concurso.bardocientifico.com y ahí tienen las bases, pueden participar. Pero la idea es esa, es hacer un monólogo de 5 a 3 minutos sobre un laboratorio natural de su región. Que el laboratorio natural...
¿Qué viene a ser? para los que están escuchando y quieren participar.
No es, por ejemplo, un árbol que le crezcan pipetas ni nada de eso, sino que es un espacio natural que tiene características ecológicas diferentes a otras, características ecológicas especiales. Por ejemplo, un tajamar es un laboratorio natural.
Como una especie de ecosistema dentro de otro.
¿Decimos? Exactamente, es un lugar donde podemos aprender cosas sobre la naturaleza investigando in situ. ¿No? Parece medio contradictorio decir laboratorio y natural. Pero si quieren decir como una idea...
Bueno, ya tenemos los monólogos científicos,
bardos científicos...
Si estamos llenos de contradicciones.
O son cosas que nadie nunca puso juntas y ahora nos dimos cuenta que van bien, y así también funciona la ciencia. Entonces, así el laboratorio natural paradigmático es, por ejemplo, la Antártida. En la Antártida tenemos gente viviendo que va e investiga las cosas que hacen a la Antártida diferentes.
Uh-huh. Entonces, ejemplo, ¿alguna particularidad?
Por ejemplo, determinados organismos que pueden vivir en la Antártida te dan pistas de organismos que tienen condiciones para vivir en condiciones extremas. Y ahí podés, por ejemplo, generar medicamentos nuevos o buscar nuevas maneras de conservación.
Así que, por ejemplo, yo fui a la Antártida a hacer esa investigación y no me echo con... Hace un frío que no sé qué, no sé cuándo.
Claro, y contás en 3 minutos tu experiencia en la Antártida. O vos hiciste un trabajo de ciencia ciudadana y mediste la calidad de agua del río que pasa a 3 cuadras de tu casa y descubrieron que, bueno, en ese río es particularmente ácido, entonces las plantas son de determinada manera.
Ajá.
Y con eso puedes hacer un monólogo. O podés contar qué particularidad tiene la playa a la que vas desde chico, que también puede ser un laboratorio natural. La idea es esa, es contar una historia de ciencia sobre un laboratorio natural en 5 o 3 minutos en un video.
Buenísimo, me encantó el ejemplo, bárbaro explicado, así que la divulgada.
Gracias.
Está bien divulgado.
Por ya, la divulgadora favorita.
Por la divulgadora favorita de la radio. Bueno, Soledad, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos mañana, pasado y no, traspasado.
Nos vemos en un par de semanas. Me voy a venir a vivir acá. Ya
sí,
fue
ya
todo.
Está, ya está. Tenemos lugar de sobra. Bien, pasó por los micrófonos de Uniradio Soledad Machado, integrante de Bardo Científico.
La tarde.